Radio 5 Todo Noticias. Alicante. Informativos de Radio Nacional de España.
Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de noticias local y provincial. Reciban un saludo de Amparo Sancho en el control técnico y de Ana María Yacuna y Javier Sancho Unciti ante el micrófono. Martes 23 de abril, vamos con el tema de portada de este martes. El anteproyecto con el lema San Carlos ha sido elegido ganador del concurso para el futuro Centro de Congresos de Alicante. Su autor es Juan Pablo Rodríguez Frade, en representación de una UTE, y ha sido presentado desde Madrid. El nuevo Centro de Congresos se construirá en el puerto de Alicante. Para el presidente de la Diputación, Toni Pérez, se convertirá en un icono de futuro.
No hace falta ponerle mucha imaginación para ver que tanto desde el Muelle de Levante como desde cualquier otro lugar del puerto, Alicante ofrecerá una nueva imagen. Posiblemente la imagen que se convertirá en el relato, porque hay relato, de el futuro en cuanto a la imagen de la ciudad.
El tiempo en Radio 5.
A esta hora tenemos 12 grados de temperatura en el centro de Alicante. Vamos a conocer la previsión para hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenos días.
Buenos días. Este martes en Alicante tenemos intervalos nubosos y las temperaturas máximas se mantienen sin cambios significativos. Los termómetros marcarán a lo largo de la jornada 22 grados en Orihuela, 20 en Elche, 19 en Elda, 18 en Alicante, en Denia y en Onil y 16 grados en Benidorm. Y el viento es flojo variable esta mañana y tenderá por la tarde a viento de componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El tráfico en Radio 5.
Y vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las calles de la capital alicantina. Sala de pantallas del Ayuntamiento, Fermín Espinós, buenos días.
Buenos días. A estas horas tenemos circulación intensa en las entradas a la ciudad, tanto por la avenida Denia como por la avenida de la Universidad. También de salida por la avenida Gastón Castelló hacia Villa Franqueza y por la carretera de Ocaña. En la Gran Vía, en sentido sur, en el tramo comprendido entre la avenida Orihuela y el Alcalde Lorenzo Carbonell, y en la zona centro, la avenida Alfonso Sabio, sentido a Plaza Los Luceros, y el acceso a la Plaza del Mar desde Juan Bautista Lafora.
El anteproyecto con el lema San Carlos ha sido elegido ganador del concurso de proyectos para el futuro Centro de Congresos de Alicante. Su autor es Juan Pablo Rodríguez Frade, en representación de una UTE, y ha sido presentado desde Madrid. El nuevo Centro de Congresos se construirá en el puerto sobre una superficie de 26.000 metros cuadrados, de los que 18.000 corresponden propiamente al edificio. Para el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, el edificio se convertirá en un icono del futuro.
No hace falta ponerle mucha imaginación para ver que tanto desde el Muelle de Levante como desde cualquier otro lugar del puerto, Alicante ofrecerá una nueva imagen. Posiblemente la imagen que se convertirá en el relato, porque hay relato, de el futuro en cuanto a la imagen de la ciudad.
El jurado lo ha elegido por unanimidad con 88 puntos entre los 121 proyectos presentados al concurso. Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha destacado el carácter emblemático del proyecto.
Estamos hablando de un nuevo icono arquitectónico para el puerto, la ciudad y la provincia de Alicante. Algo, insisto, anhelado, pero que además, por lo que a mí respecta, desde luego ha superado con creces las expectativas, ¿no?
El proyecto ganador cuenta con una dotación económica de 108.900 euros. El edificio dispondrá de un auditorio con capacidad para 2.000 personas, otro para 500 y una sala de conferencias para 300 asistentes, así como un aparcamiento para 300 vehículos.
La Plataforma en Defensa del Ensenyament Públic d'Alacant está preocupada por el impacto negativo para el aprendizaje y la convivencia en los centros educativos que supondrá la nueva Ley de Libertad Educativa que sustituirá a la actual Ley de Plurilingüismo. Entienden que es una ley que lo único que busca es perseguir al valenciano. Ismael Vicedo, portavoz de la plataforma.
Arracona la llengua propia. Consideren que serà complicat poder assolir les competències en valencià amb esta nova llei, que això fa que no complisca l'Estatut d'Autonomia ni la llei d'ús i ensenyament del valencià, i de llibertat educativa n'hi ha poc, és més llibertat per a per a marginar i desacreditar la llengua pròpia.
Des de la plataforma anuncien que utilitzaran tots els recursos per a que aquesta llei no salga adelante tal i com se ha plantejat.
Jo m'imagino que la llei no arribarà a poder-se establir perquè n'hi haurà recursos tant al Tribunal Superior de Justícia o al Tribunal Constitucional en el que declararà, espere, que la llei no té viabilitat.
Y abrimos página sanitaria. Los trabajadores de la sanidad pública valenciana se concentrarán a las 11 de la mañana frente a las puertas de los tres hospitales principales de la comunidad. En concreto, aquí en Alicante, se manifestarán frente al General, Hospital General Dr. Balmis. Los profesionales protestan contra el decreto de las macroáreas diseñadas por el Consell, ya que afirman que la norma no especifica que la movilidad sea voluntaria, a pesar de que la Consellería asegura que no afectará al personal fijo actual, contradiciendo, aseguran, su propia exposición de motivos. Rosa Atienza, secretaria general de Sanidad en Comisiones Obreras.
Exigimos al conseller que ponga fin a las políticas de recorte que están empeorando las condiciones laborales y también la calidad asistencial. Le pedimos que refuerce las plantillas en lugar de establecer la movilidad forzosa, que implante las 35 horas sin retrocesos laborales.
Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT e Intersindical han señalado que se oponen al nuevo decreto al considerar que incrementa la jornada real disfrazándola, dicen, de una de 35 horas semanales reales. Eva Plana, secretaria de Sanidad en UGT.
Este gobierno carece de negociación. Nos presenta una modificación del decreto de jornada que lo único que refleja son recortes para las y los trabajadores. Intenta justificar con una falsa aplicación de las 35 horas para nuestro personal.
También se oponen a que sea Sanidad la que determine a qué centros podrá aplicarse la incentivación económica prevista para los puestos de difícil cobertura y advierten que la movilidad esconderá los problemas estructurales de recursos humanos y podría reducir la contratación en verano.
Los pacientes con diabetes son los más afectados por la falta de medicamentos en las farmacias. También hay problemas con antibióticos y fármacos para el tratamiento del trastorno por déficit de atención o para la hiperactividad. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante aseguran que la falta de determinados productos se ha convertido en un problema cronificado y que no tiene solución a corto plazo. Andrés García Mongars es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante.
Los problemas de suministro actualmente pues sigue cronificado, no es un tema que se vaya a solucionar en el corto plazo por motivos, porque afecta a distintos motivos de precio, de plantas de producción, de la globalización, es decir, es un problema que está afectando a nivel mundial y que como todas estas cosas pues no van a resolverse en el corto plazo.
Desde el colegio lamentan no disponer de suficientes herramientas para ayudar al paciente. Según un estudio realizado por Luda Partners, el 16% de los fármacos con problemas se corresponden con el grupo terapéutico de los antidiabéticos. El medicamento que más cuesta adquirir es Ozempic, que se ha popularizado por los influencers en redes sociales al asegurar que sirve para perder peso.
La unidad de mama del Hospital Universitario del Vinalopó ha incorporado la crioablación percutánea para tratar a pacientes en avanzada edad que tienen cáncer de mama y que no son candidatas a cirugía. La doctora Lucía Hernández es radióloga del área de la mama en el Hospital del Vinalopó.
La crioablación es un tratamiento percutáneo, no invasivo, muy seguro y muy rápido de hacer, sin apenas complicaciones, que sirve para tratar el cáncer de mama localizado en pacientes muy seleccionadas, por ejemplo, pacientes muy añosas, con un riesgo quirúrgico muy alto, esperanza de vida corta por la edad, muchas comorbilidades de enfermedades severas que contraindican una cirugía mayor o cualquier contraindicación por otro motivo a cirugía o anestesia general.
Esta técnica novedosa, guiada con ecografía, permite la destrucción de lesiones tumorales mediante la introducción de unas agujas especiales, las criosondas, dentro del tumor que consiguen su congelación. Los facultativos hacen hincapié en la importancia del diagnóstico precoz para detectar el tumor a tiempo y ofrecer diferentes opciones de tratamiento que mejoren el pronóstico de la enfermedad y eviten intervenciones innecesarias.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 89,6 millones de euros las obras para ampliar la capacidad de la autovía del Mediterráneo entre Crevillent, donde enlaza con la AP7, y el enlace Orihuela-Benferri. En concreto, se construirá un tercer carril en cada calzada de la vía a lo largo de 17 kilómetros de la A7 entre los kilómetros 528 y 545, con el objetivo de reforzar la fluidez del tráfico y la seguridad vial. El anuncio se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado.
Con esta actuación, que se extiende hasta el acceso a Orihuela por la CV870, se da continuidad al tramo entre Elche y Crevillent, que ya dispone de 3 carriles por calzada desde el 2008. Además, se remodelarán los enlaces de Crevillent, Catral, Albatera, San Isidro, Granja de Rocamora, Cox, Nacional 340 Redován y Orihuela-Benferri.
Y en página de sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Alicante un grupo criminal con 11 personas detenidas que presuntamente creaba empresas ficticias que utilizaba para regularizar a ciudadanos extranjeros y conseguir la residencia en España y también la nacionalidad, así como para beneficiarse de prestaciones por desempleo y también administrativas. El dinero obtenido se empleaba para la compra de viviendas destinadas al alquiler vacacional.
El grupo criminal operaba desde hace 10 años en España y estaba encabezado por una mujer que había usurpado la identidad de una bebé fallecida en 1963 en República Dominicana, consiguiendo de forma fraudulenta el permiso de residencia y la nacionalidad española. Raquel Carpio, portavoz de la Policía Nacional.
La detenida y principal investigada había utilizado esa identidad usurpada para regentar empresas, comprar propiedades y traer de la República Dominicana a familiares y amigos, a los que tras conseguirles la residencia de forma fraudulenta, los utilizaba como testaferros para que constaran como titulares de sus cuentas bancarias y sus propiedades inmobiliarias.
La investigación policial continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Los jugadores del Elche, Borja Garcés, Josán Fernández y Carlos Clerc, abandonaron el campo lesionados, recordamos, durante el partido que disputó este sábado el equipo ilicitano ante el Sporting de Gijón. La lesión que causa mayor preocupación es la de Borja Garcés, que tuvo que abandonar el campo en camilla a los pocos minutos de iniciado el partido tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla. Josán y Clerc, por su parte, pidieron el cambio al sufrir lesiones musculares que les podrían apartar del equipo para el trascendental encuentro de la próxima jornada ante el Español de Barcelona en el Martínez Valero.
Cultura.
Un total de 7 películas competirán por la Tesela de Oro en la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante. Se trata de 3 óperas primas, 2 películas dirigidas por mujeres y 2 producciones alicantinas. El festival se celebrará entre el 18 y el 25 de mayo y entre el 21 y el 24 se proyectarán las películas a concurso con la presencia de sus protagonistas. Esta sección oficial a concurso arrancará sus proyecciones con el largometraje Bruno, del director alicantino Ángel Puado, y la sección oficial a concurso la cerrarán el día 24, los largometrajes Amanece y Mala Persona. Vicente Seba, director del festival.
Sí, yo creo que ya con 21 años de que lleva de trayectoria el festival, pues ha conseguido un hueco importante en el panorama nacional de largometrajes y en la sección internacional también, porque participa en 16 países. Queremos que el festival, y lo hemos conseguido, que sea un reclamo cultural, obviamente, hablamos de cine, pero también turístico porque Alicante va a ser el punto de encuentro durante esta semana, durante la semana del festival, donde la marca Alicante y la marca cine van a ser los protagonistas.
Además de los largometrajes, hay que recordar que también podrán verse un buen número de cortometrajes.
Aparte de la sección oficial de los 7 largometrajes a concurso, tenemos uno de los platos fuertes del festival, que es con lo que empezó, que son los cortometrajes a concurso. Van a participar unos 65 cortometrajes de 16 países, de casi 1.200 cortos recibidos y repartidos en distintas sedes del festival.
Entre los personajes del mundo del cine que serán galardonados en esta edición figuran, entre otros, el director Javier Fesser, que recibirá el premio Ciudad de la Luz, mientras que el premio de honor de este año será para un actor extranjero cuyo nombre todavía no se ha desvelado.
Manos son
El próximo viernes la cantante Eva Sierra arranca la gira de presentación de su segundo álbum titulado Equilibrio. Lo hará en la sala Euterpe de San Joan d'Alacant y el concierto comenzará a partir de las 10 de la noche. Con su música, con su voz, les dejamos hoy. Que tengan un buen día.
Me da calor y tiempo me trae tu paz, tu almohada. Quiero cuidarte, pecho y sostener.